Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. La aclamada soprano Priti Yende debuta en el Teatro Real de la mano de su alma gemela Nadine Sierra. El 25 de abril, ambas sopranos internacionales ofrecerán un esperado concierto en el Real. Un programa de arias y dúos de ópera junto a populares romanzas de nuestra zarzuela más querida. 25 de abril, único concierto en España. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Corrochano.
Como representante en este espacio del tiempo de juego, enhorabuena, ¿eh? Felicidades. Vaya datazos que habéis dado en el tiempo de juego. 2 millones y pico el sábado, 1.900 casi 2 el domingo. Una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad. Enhorabuena, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que está bien, pero bueno, ya como dice Paco, esto es para los oyentes, sobre todo.
Efectivamente, felicidades a los oyentes. Bueno, la última pista de la semana, en la búsqueda de una película de fantasmas, viendo que hubo un gol fantasma el otro día en el Bernabéu.
Sí, en ese estadio encantado, pero además el reto yo creo que está bien, porque fíjate tú si ha habido en esta semana goles fantasmas y fantasmadas en general. Bueno, pues
sí, venga.
Pues una película con un fantasma muy clásico. Una película en blanco y negro que era tan buena que le dieron el Oscar a la mejor película. Y la pista de hoy es que está protagonizada por uno de los mejores actores ingleses de la historia, que también además recibió el Oscar al mejor actor.
O sea, un gran actor, una gran película, grandes premios para esta gente, ¿no?
Exactamente. Va, perfecto.
Muy bien, Pedro, mañana resolución. Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta luego. El tramo del partidazo, el producto del partidazo que hemos elegido es la conversación sobre Xavi se queda.
Para mí no es un cambio de opinión, es no tener palabra. Eso lo que es falta de seriedad.
Es una situación que en lo deportivo es opinable, pero que tendrá consecuencias. Y hablando de consecuencias, la primera que tiene es la pérdida de crédito por parte de los dos protagonistas.
Yo soy el conductor de la chavineta y lo seguiré siendo. Yo por él, y yo creo que futbolísticamente hablando no es tan mala noticia que Xavi siga. Pero yo lo que creo que es un despropósito que siga después de que hace un mes dijese que se marchaba, sobre todo porque yo soy de los que pienso que cuando alguien dice que se va a ir, es que ya se ha ido.
Me niego a poner el foco en Juste y la comisión deportiva y tal. O sea, aquí el club, en la segunda etapa de Laporta, nadie pinta nada menos Laporta. En la primera etapa todavía Sandro, Ingla, Soriano pintaban hasta que se fueron yendo. Ahora aquí el club es Laporta y el que toma la decisión es Laporta. Y si es verdad lo que dice Basté, que seguro que es verdad, es flipante que por la tarde Laporta piense que Xavi se tiene que ir y por la noche Laporta piense que Xavi se tiene que quedar. O sea, es
pero a que no nos extraña, a que no nos extraña.
No sé, pero yo creo que el análisis de todo esto solo se puede hacer desde dos puntos de vista. Uno, una situación económica pírrica, o sea, que es la que es, sí. Y luego, ¿cuál es la solución? Es que la solución podría ser peor que la enfermedad.
¿Qué opción tiene el Barcelona? La opción del Barcelona es, vamos a seguir un año con Xavi. El año que viene Klopp ha terminado su año sabático, Luis Enrique acaba su contrato con el PSG,
Arteta,
y entonces Arteta con el Arsenal, y hay una serie de opciones más.
Y tiramos un año más a la
mirada larga ayer en el partidazo. Bueno, en la encuesta de Xavi Lasso preguntamos por esto, ¿no? Por lo que ha pasado con Xavi Hernández.
Sí, preguntamos a quién beneficia más que Xavi se quede. Tras más de 1.300 votos, el 58% dice que beneficia más a Jan Laporta, frente al 42 que dice que beneficia más a Xavi Hernández.
Nos vamos a dar, gracias Xavi, una vuelta por Barcelona, a ver cómo ha sido la comparecencia de Laporta y de Xavi Hernández.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Tres y media, dos y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Para imaginarnos a Graciela Galán trabajar, hay que pensar en un circo. ¿Entramos en él? Subimos los ojos y miramos a lo más alto. Miramos hasta el techo y ahí vamos a encontrarla, haciendo su número, la mosca humana. Es impresionante. Ella camina cabeza abajo, suspendida por los pies, a una altura de unos 15 metros del suelo, andando por el techo como si estuviera en el suelo. Increíble, ¿verdad? Pues hay más. A sus 64 años, esta acróbata y trapecista sigue en activo, sigue enganchada por su gran pasión, el circo. Aquello que le atrapó con 19 años cuando un día, invitada por su hermano mayor, entró en el circo Aldas. Ese día actuaba Miss Mara.
Cuando entré en el circo, era todo, cuando vi a Miss Mara, me quedé alucinada. Esa mujer tan fibrosa, que ya era mayorcita, ya, yo creo que ya fue su último año cuando se retiró, y tendría sus 49 años, creo, si no estoy mal. Y esa mujer, cómo lo que hacía en el aire, me pareció pues maravilloso. O sea, me encantó, además de todo. Me pareció un mundo fantástico.
Fue un antes y un después para Graciela. Estaba estudiando la carrera de biología, pero lo dejó todo y decidió lanzarse sin red a la vida circense. Los comienzos fueron en un circo ambulante. Unos años, como recordaba en Fin de Semana COPE, complicados, pero al mismo tiempo maravillosos.
Es una vida muy dura, porque tú abres ese grifo y no sale agua. Tú enchufas la corriente y no hay. O sea, tienes que extender unas mangueras de luz y de agua para que te llegue. Sufres mucho frío, sufres mucho el calor. Es una vida en la carretera, pero tiene una cosa maravillosa, que tú abres tu ventana y estás cada día en un sitio diferente. Es de verdad algo maravilloso, ¿ves?
Graciela es una de las pocas trapecistas que salta sin mecánica de seguridad en sus actuaciones. Dice que el truco está en el trabajo duro que hay detrás, en los ensayos. Y mezclados entre sus recuerdos, hay muchos, ¿eh? Está el primer contrato que tuvo en 1980 en el Circo Ruso de Ángel Cristo, los premios que ha recibido por su trayectoria, o cuando en el año 2022 el Ministerio de Cultura le entregó la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, porque mérito tiene el de estar durante 4 décadas en un trapecio haciendo acrobacias imposibles a muchos metros del suelo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ahora que estamos hablando del circo y estábamos hablando de Graciela, me viene a la cabeza que no sé si en la sección del cine que tenemos todos los jueves aquí en Mediodía COPE hemos hablado de películas que tengan que ver con el mundo del circo. Jerónimo José Martín, creo que no, ¿no?
No, no hemos hablado. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes.
Me tengo la voz un poco así, pues he estado en Barcelona estos días, precisamente en San Jordi. Te traje una rosa, pero ya se me ha... Desde el martes ya se me pasó fatal.
Pues yo el libro...
Yo nunca había estado en San Jordi en Barcelona.
¿Y qué tal
increíble
la experiencia?
O sea, es que uno hay quien ande por las calles...
Qué maravilla, ¿no? Tiene que ser un
sí,
día muy bonito.
Sí, de cosas de libros, de tenderetes, de rosas. Fue una gozada. Era el Film Festival San Jordi, Barcelona Film Festival, que ahí entrevisté, por cierto, a Meg Ryan.
¿Qué dices?
Tú, sí, es una entrevista vintage.
Oye, que es muy comentado el aspecto que tiene Meg Ryan. ¿Cómo la has encontrado?
Bueno, yo la encontré encantadora. A mí siempre me ha caído muy bien y fue una entrevista estupenda. La película es como directora ella, la segunda que dirige. Estuvo encantadora y se lo pasó muy bien. Todo el mundo se volcó con ella y nada, muy bien. O sea, es un festival estupendo el que hacen desde hace 8 años, me parece. Y es una oportunidad de ir a Barcelona 3 o 4 días y entrevistar a gente interesante como Meg Ryan.
Desde luego que lo es. Bueno,
y luego participar en la Feria del Libro.
En claro, la Feria del Libro.
En el Día Internacional.
Claro, como los jueves tenemos cine siempre ligado a un tema de actualidad, hemos dicho, oye, pues esta semana que ha sido el Día del Libro, vamos a repasar películas que nos acerquen precisamente a la lectura y a los libros. Y hemos dividido las películas por edades, para que haya un poco de todo. Comenzamos con literatura infantil y con esta película, Miss Potter.
Conejitos que llevan chalecos con botones dorados. ¿Cómo se le ocurren esas cosas?
Nos gustaría publicar su librito, señorita Potter.
He escrito un cuento para niños.
Hemos creado un libro. Mi querida señorita Potter, es usted escritora.
Tengo la cabeza repleta de historias. Debo seguir mi propio camino.
Pues Miss Potter es la biografía de la escritora e ilustradora británica Beatrix Potter, que se hizo famosa por sus cuentos infantiles, auténticos clásicos de este género.
Sí, es una película deliciosa dirigida por un director que a mí me cae muy bien, ha hecho poco, que es Chris Noonan, pero que hizo una película que me entusiasma, que es Babe, el cerdito valiente, y que 11 años después se cogió pues la vida de Beatrix Potter. La pone en un contexto bastante contemporáneo, o sea, ella es muy adelantada a su tiempo. Ella, sabes que escribía y dibujaba con unos dibujos magníficos sus libros, y ahí encontró el amor en un editor, que claro, ella es Renée Zell Weber, que por cierto ha hecho público que va a hacer ya la siguiente película, Bridget Jones.
Ah, ¿sí?
Sí, cuál es, la cuarta o la quinta. Ewan McGregor es el amor de su vida, que además fue su editor. Y es una película estupenda, porque muestra también los problemas en la sociedad de esa época. Ella vivió de 1866 a 1943, como sus padres, esto de ser escritora y dibujante de conejitos y tal, luego se forró, claro. De hecho, a ella se le atribuye toda la, digamos, reorganización del Lake District, que es un sitio donde, una región preciosa, donde rehabilitó un montón de granjas abandonadas. O sea, es una mujer estupenda y además una narradora espléndida. La película no es tan buena como veis el cerdito valiente, pero Chris Noonan lo hace bien, y la banda sonora es de Rachel Portman, que es magnífica. O sea que es una buena propuesta, porque ya hemos hablado, si te acuerdas, de librerías. O sea, hemos tenido nuestros días de libros.
Sí, sí, sí.
Pero vamos a dejar a Cervantes, a Shakespeare, incluso a Inca Garcilaso de la Vega, que por eso es el día 23, el Día Internacional del Libro. Y vamos a ir para animar a los pequeños a esa pasión por la lectura que muchos hemos tenido. A lo mejor con Beatrix Potter, yo no, desde luego. No sé si tú de niña leías alguna cosa de Beatrix Potter,
no.
Pero a mucha gente le ha llegado. O le puede llegar por Babe, el cerdito valiente, por cierto, que es una novela de Dick King Smith estupenda. O sea que ahí van dos propuestas para los más peques.
Bueno, para los más peques. Vamos ahora con los que tienen unos años más. Literatura juvenil, y en este caso esta película, La historia interminable.
Tera está en peligro.
¡Vámonos cuanto antes!
Es necesario que emprendas una gran búsqueda, difícil y peligrosa.
¡No hagas locuras!
A partir de ahora, todo depende de ti.
Qué buena la banda sonora también de La historia interminable. Con esta película nos pasa algo, ¿no? En la redacción. Lo hemos estado comentando, Jero, esta mañana.
Sí.
Porque leímos el libro, a mí me fascinó.
A mí también.
Uno de mis libros preferidos. También además, yo creo que me enganché a la lectura por este libro, ¿no? La historia interminable.
De Michael Ende.
Eso es. Pero luego ves la peli, luego dices, ay, la peli
es que,
no sé,
claro,
si está a la altura del libro.
La peli hace lo que puede el pobre Wolfgang Petersen, porque claro, es una producción digamos europea, y claro, estás acostumbrado al despliegue estadounidense. Todavía no había sido el boom de los efectos visuales,
y se nota.
Todos recordamos que el pobre dragón este que en el que va volando, pues no es que sea muy allá, ¿no? O sea, y claro, el libro está fascinante. Ya el propio libro, si te acuerdas, estaba escrito en diversos colores, estaba editado maravillosamente y era interactivo. O sea, era como tú tenías que podías elegir y tal. Y la peli tiene el encanto, pero le ha pasado fatal el tiempo. Pero claro, Bastian Baltasar Books, ¿quién no se identifica con él? Que su pasión era leer libros, y que estaba por la noche escondido su madre con una linterna debajo. ¿Quién no ha hecho eso? Yo lo he hecho, y a mí me movía muchísimo. Y luego Wolfgang Petersen, que es el director, aunque aquí está un poquito más bajo, hizo El submarino, En la línea de fuego, Estallido Troya. O sea, es un director que falleció, por cierto, en el 2022. Y desde luego La historia interminable ha sido clave en el, digamos, en la afición por los libros de toda una generación.
Sí.
Y Momo, porque era otra
Totalmente.
Novela. Momo era preciosísimo.
Los dos libros que nos marcaron a los niños de los años 80. ¿Qué pasa? Que tú leías La historia interminable y esa fantasía que refleja el libro la suples con imaginación, ¿no?
Claro,
y la imaginación, pues es que no tiene límites.
Claro, y
no tiene límites. Pero claro, esta historia de fantasía la llevas al cine y ahí lo tienes que suplir con efectos especiales.
Y
en esa época, pues todavía no estaban desarrollados como ahora.
Peter Jackson sí que lo hizo muy bien en El Señor de los Anillos, suprimiendo algunas cosas, como hizo aquí también Wolfgang Petersen. Es imposible la magia de una novela como La historia interminable es reflejarla plenamente. Pues que fue todo un fenómeno en esa época. Ella y Momo, insisto, porque Momo es también maravillosa. Hay una versión en dibujos animados de Momo italiana pero que está bien flojita, porque claro, la novela es tan fascinante.
No sé, igual alguien, ¿no? Algún director podría retomar esta historia y hacer una nueva versión de la historia interminable.
Ahora,
que es podría ser un pelotazo, claro, con todo lo que tenemos ahora.
O una serie.
O una serie, efectivamente.
Sí. Ahí van ideas, ¿eh? Para los productores españoles
que sabemos que nos escuchan cada tarde.
Se están lanzando ahí a hacer cosas. Pues mira, ahí vamos dando ideas. Y bueno, la siguiente no te digo.
Una tercera película, esta vez para todos los públicos. Y es Tolkien.
Desde pequeño me ha fascinado el lenguaje. He inventado uno propio.
¿Has inventado una lengua entera?
Sí, he ideado historias, leyendas.
Cuéntame una historia en la lengua que quieras.
¿Te sabes los diálogos?
Es que esta escena, la pongo muchísimo el tráiler de esta película, que quizá a algunos no les gusta, porque claro, la vida de Tolkien es amplísima, es riquísima, él era muy profundo, aquí se centra en la juventud, o sea, ni siquiera aparecen los Inglings, a gente que se queja que no sale C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, gran libro también juvenil e infantil, y no te digo nada, la trilogía de Ransom, después también de C.S. Lewis, pero claro, Tolkien es un autor top, o sea, era como la cúspide de toda esa tradición de fantasía británica, desde Alicia en el País de las Maravillas, Mary Norton y la Bruja Novata, en fin, hay toda una y que ha decantado al final en toda la saga de Harry Potter. Fíjate si han creado lectores todas esas sagas y no te digo nada del Señor de los Anillos. Y aquí Dome Korukoski, que es un finlandés, hace un acercamiento muy bonito porque ves el humus donde él creció, cómo de joven, a través de la formación que le dio el sacerdote Francis Xavier Morgan, católico, español, por cierto, y luego de su amistad con un grupo de amigos que a todos les gustaba muchísimo el arte, la cultura, la música, y él se fascinó con los lenguajes, ¿no? Sale también su historia de amor maravillosa con Edith Bratt. Claro, él es Nicola Hall, ella es Lily Collins, es estupenda. Entonces, ambiente de Oxford. A mí me gusta bastante esta adaptación, y esa idea de cuéntame una historia en la lengua que prefieras, porque el que sabe de Tolkien sabe que para él el lenguaje es fundamental. Por eso los orcos hablan como hablan y las palabras orcas son. Y en ese sentido hizo una labor después Peter Jackson sensacional con las adaptaciones. Ahora está viendo también la serie de de televisión, que en fin es un poquito inferior. Pero ahí sí que ha habido una adaptación cinematográfica magnífica, todo un universo que ha creado millones de lectores en la recta final del siglo pasado y en el inicio de este, ¿no? Y que, en fin, está detrás también del éxito de Harry Potter. O sea, insisto, porque esto es una tradición británica de fantasía heroica, a veces a través de la cotidianidad abres una puerta y sales ahí, o bien te coges todas las edades nórdicas, que es lo que hizo Tolkien, y haces la gran cosmología del siglo XX, que es el Señor de los Anillos, ¿no?
Ese universo del Señor de los Anillos. Bueno, pues en esta semana del libro hemos dedicado nuestro cine a tres películas que tienen que ver con esto, con libros, con la lectura. Y nuestra selección ha sido esta: Miss Potter, La historia interminable, y esta última de la que hablábamos, Tolkien. Jero, la semana que viene más cine.
Más cine.
Aquí en mediodía.
A ver por dónde salimos.
Y a ver por dónde te pillo, a ver en qué ciudad estás. Gracias.
Un abrazo.
Claro, tú escuchas esta música y te evoca directamente ¿a qué? A una góndola, no me digas que no. Lo bien que estaríamos ahora mismo, ¿eh? Bajo el sol de Venecia, paseando por sus canales en góndola. Bueno, que hoy es el día grande de Venecia, el día de su patrón, San Marcos. Y es el día además elegido para poner en marcha una medida que pretende controlar la cantidad de turistas que llegan a la ciudad, que son muchísimos, unos 82.000 al día, es decir, 30 millones al año. Vamos, que hay más visitantes que residentes, porque en el centro histórico, la isla principal, no ha parado de perder población y ya está por debajo de los 50.000 habitantes. Pues a partir de hoy, todo aquel que quiera entrar en Venecia y no duerma allí en el centro, a pagar, ¿eh? Tendrá que pagar una tasa turística de 5 euros. Corresponsal en Italia, Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Me llevas en góndola, compañera?
Ay, lo que estábamos pero deseando, ahora mismo nos vamos para allá.
¿Te puedes creer sin que duda no conozco Venecia?
Pues es que te comprendo, porque es seguro que has tenido oportunidad de ir en muchas ocasiones, pero al final siempre
es estos destinos que está a mano, que está a mano, que dicen me voy un fin de semana suficiente y al final pues no vas. Pero lo tengo en la lista de pendientes, a ver si dentro de poquito lo podemos remediar. Oye, Eva, que la idea partió de la UNESCO para proteger la ciudad de las góndolas, que es patrimonio mundial, aunque de momento no limita la cantidad de turistas que pueden entrar. Solamente, eso sí, hay que pagar los 5 euritos.
Justo, Pilar, y este es el principal problema que ha ocasionado las protestas contra la medida, porque realmente no se ha puesto límite de entrada. Entra todo el que pague 5 euros. Por lo tanto, para los habitantes de la ciudad dudan que resulte disuasorio para los turistas, porque quien quiere ir a Venecia, pues va y pagas los 5 euros, por supuesto, ¿no? Precisamente justo hoy, ahora mismo he estado escuchando pues entrevistas a los habitantes de la ciudad y dicen que efectivamente pues se trata de una medida únicamente recaudatoria que convierte a la ciudad en un museo donde hay que pagar para entrar como en un museo, pero sin terminar de resolver el problema que ellos tienen, ¿no? Hay que tener en cuenta que no todos tienen que pagar esa tasa, ¿eh? Por ejemplo, los ciudadanos de la región del Véneto, que es la región a la que pertenece Venecia, quienes acudan al médico, quienes vayan a pernoctar una noche o que a lo mejor pues vayan a casa de venecianos, si alguno tiene la suerte de tener a algún amigo veneciano, ¿no? O los que solo se acerquen a las islas, a las islas cercanas a Venecia, Murano, por ejemplo, pero no el centro histórico, los menores de 14 años, aquellas personas discapacitadas y sus cuidadores, tampoco los familiares de los residentes en el Véneto hasta tercer grado, o los que entren en Venecia, que esto es una forma también de saltarse esos 5 euros desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la mañana. O sea, si nosotros tenemos esa posibilidad de ir a Venecia, al casco antiguo, a partir de las 4 de la tarde, no habría que pagar ese billete. ¿Y cómo se paga? Que está siendo la pregunta que hoy se están haciendo tantos italianos, ¿no? Bueno, pues se paga pues por el teléfono, a través del teléfono, en puntos de pagos que van a estar visibles. Y hoy, por ejemplo, ¿qué están haciendo? Como es el primer día, hoy en las principales estaciones de tren y en las principales estaciones de autobús van a ser recibidos, están siendo recibidos por funcionarios del ayuntamiento, que animarán cordialmente a quienes todavía no se hayan descargado el código QR, pues a que paguen esos 5 euros y se descarguen el QR. No va a haber ningún torniquete o sistema que produzca colas, ¿no? Entonces van a ser unos 200 inspectores los que controlen aleatoriamente a quienes no tengan posesión de ese código QR.
Bueno, pues esta es la teoría. Vamos a conocer la práctica porque nos vamos a ir hasta Venecia. Nos está escuchando ya María, que es guía turística en la ciudad desde hace 10 años. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
¿Cómo está yendo este primer día de tasa turística? ¿Muchos despistados o no? ¿La gente ya sabe que hay que pagar?
Sí, bueno, aunque se ha informado por diferentes medios, también por la televisión, los informativos nacionales, también hay bastante publicidad por medios de redes sociales e internet. No obstante, hoy siendo el día pues también no solo del patrón de la ciudad de San Marcos, sino de la República Italiana, la fiesta de la liberación, por lo que una gran acumulación de gente entrando a Venecia y obviamente pues muchas personas con la información adecuada y mucha gente que todavía pues no lo sabe. De hecho, habrá que reservar en algunas fechas puntuales, no siempre que se vaya a Venecia. Son 29 fechas que partirán desde hoy hasta el 14 de julio y están señaladas en un calendario que se puede ver directamente a través del Comune, la página del Comune de la Ciudad de Venecia.
Oye, María, ¿qué pasa si no te has enterado, no te registras en la web y no pagas la tasa? ¿Te multan?
Pues sí, van a haber alrededor unos 120 controladores por la ciudad. Prácticamente te registras, envían un link donde viene un código QR similar al que hemos llevado durante todo el periodo COVID, y hay unos 120 controladores repartidos por la ciudad que si te piden que lo muestres, pues tienes que mostrarlo y en el caso de ser exento, puedes justificar el motivo. Efectivamente, como comentaba tu compañera, hay algunos casos de excepción. Por ejemplo, si eres residente en Venecia, si trabajas en la ciudad, si tienes una reserva en algún hotel, para evitar duplicidad de pago de tasas. Pero sí, efectivamente, ahora mismo, y siendo el mismo día, pues hay un poquito de caos en la ciudad de Venecia.
Bueno, ciudad de Venecia, que a partir de hoy cobra esos 5 euritos de tasa turística. María, gracias, sí, por atendernos.
Gracias a vosotros y os esperamos en Venecia para mostrar un poquito la ciudad.
Ojalá, ojalá sea pronto. Gracias, María.
Gracias a vosotros, que tengáis buen día. Gracias por todo.
Hoy te estamos contando que una trabajadora del aeropuerto de Palma ha sufrido una intoxicación grave tras ingerir un café de una máquina expendedora que estaba repleto de insectos. Y en relación a esto te preguntábamos si alguna vez te has encontrado algo raro en la comida o en una bebida. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Sofía, bueno, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues lo primero que hay que hacer es pedir disculpas aquí a todo el personal, que si hay alguien que esté comiendo, ya le pedimos perdón por anticipado, porque nos han contado los oyentes de todo. Por ejemplo, la abuela de Claudia se estaba tomando un yogur cuando de repente notó algo raro en su boca.
Fue a mi abuela, que me acuerdo porque yo era pequeña y estábamos comiendo y de repente se estaba tomando un yogur de estos de beber y notó algo duro y se lo sacó. Y era una pata de cucaracha. Total, que llamó a la marca y me acuerdo que estuvimos todo ese año con libros de cocina de la marca, libros de pintar y colorear de la marca. Yo llevaba hasta una mochila al colegio de la marca porque nos estuvieron dando regalos todo el año porque mi abuela no denunció, pero claro...
Bueno, claro, algo se llevaron. Victoria Ballesteros estaba llevándose las manos a la cabeza.
Ay, que por favor, es que menos mal que has pedido perdón, porque hasta ahora escuchar todo esto, pues mira, ya verás el caso de Roberto, que es mucho más extraño. Su mujer abrió una bolsa de pipas y se encontró algo...
¿Con algo crujiente?
No sé si estaba crujiente ya, pero desde luego que es algo que no te esperas.
Fue mi mujer que vendía, tenía un comercio y vendió unos paquetes de pipa y en uno de ellos había un gorrión. Por supuesto muerto, pero había un gorrión.
¿Pero cómo cabe un gorrión?
¿Y cómo llega hasta ahí? O sea,
también hay que
¿cómo
decirlo?
Cabe? ¿Cómo llega? No me lo puedo explicar. ¡Ay, qué horror!
A Carlos le sirvieron un plato de fideos y lo que había en el plato se podía confundir con un alimento.
Yo en un restaurante me pasó que me pusieron una sopa de fideos y había unas cosas raras que parecían fideos, pero que eran también blancas, que tenían ojos y tal, y estaba invadido, eran largos de unos 2 centímetros y se confundían con los fideos y eran gusanos.
¡Ah!
Estaba llena la sopa de gusanos.
¡Ah! ¡Ay, por Dios! Venga, tú otro.
Nos están dando la comida. Mira, Ana no se encontró ningún insecto, ¿vale? Esto no va de animales. Pero se encontró otra cosa que te voy a decir que también da bastante asco.
Una vez en una sopa me salió un trozo de uña y me horroricé y la devolví, desde luego, sin probarla.
Hombre, como para no.
Vamos con otro clásico, ¿no? El cabello. Mariano tuvo que devolver los platos que pidió en más de una ocasión por, bueno, pues eso, un pelo.
Pues mire, una vez tuvimos que devolver una paella porque nos encontramos en la paellera 2 pelos y vamos, ya nos dio repelús y ya le dijimos además en 2 platos que nos servimos diferentes. Y otra cuestión fue que pedimos un pollo asado en un restaurante y cuando le fuimos a abrir estaba congelado entero, por fuera estaba hecho, pero estaba entero congelado y también lo devolvimos y nos tuvimos que marchar a otro lado.
Hombre, menudo susto. Yo he tenido suerte en estas cosas, ¿eh? Yo siempre que he ido a bares, a restaurantes o incluso lo que he comprado, como decía esto, pues yo qué sé, bolsa de pipas y gusanitos. Alguna cosa mala sí, que no estuviera en buen estado, que te pusiera fecha de caducidad más tarde y sale mala. Pero bichos,
yo bicho no me he encontrado tampoco. Nada. Menos mal, ¿eh? Porque me da algo. Yo me encuentro un bicho, el chillido que pego me oye, bueno, media España, porque eso sí que da mogollón de asco. A ver, un pelo... alguna vez, un pelo alguna vez, pero lo demás es que no, yo me encuentro un bicho y me muero, vamos, no puedo aguantarlo. Te voy a decir que Santiago, por ejemplo, ha comido toda clase de bichos, tanto marinos como terrestres.
Algo he comido, algo del mar, algún insecto, algún crustáceo, algún vivo, incluso cogido directamente del mar. Camarones, crustáceos, lapas, ese tipo de cosas, las he comido crudas, las he comido vivas, insectos. Así, inconscientemente. Bueno, una vez me metí una cucaracha en la boca para demostrar.
Claro,
una serie de gente, una serie de cosas.
Pero Santiago, que no tienes nada que demostrar, hombre. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿pero qué hacéis hablando de bichos a estas horas, por favor?
Cosas que a la gente le hay que leer aquí y levantar los ánimos con cualquier
pues
cosa.
Pues haces bien, sí. Bueno, nosotros además de seguir analizando la carta de Pedro Sánchez a todos los ciudadanos, ¿no?, en la que plantea o se plantea dimitir, en estos días está reflexionando, ¿no?, hasta el lunes, vamos a diseccionar también la mocromafia holandesa después de la huida de uno de sus líderes detenidos en España. ¿Qué poder tiene esta mocromafia en Países Bajos? ¿Cómo son de peligrosos? Hablamos enseguida.
Pues en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Según el EGM, la linterna de COPE sigue imparable. Su audiencia crece un 2% y supera el millón de oyentes.
Por eso yo me he venido hasta aquí, hasta Barbate.
1.014.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves para poder tomar decisiones en estos momentos que estamos viviendo.
En nuestro país cierran una media de 34 locales comerciales al día.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Las vacaciones, las facturas, la revisión anual de la moto y ahora el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de moto desde solo 78 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Con Alana Flelu Óptico, atrévete a quitarte las gafas y prueba las lentillas. Llévate un mes de lentillas gratis sin compromiso de todas las graduaciones, incluso progresivas. Solo en Alana Flelu. Ver condiciones.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú.
¿De por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
No sé si el matrimonio Kellogg estaba entregado a la ciencia todo lo que da o directamente estaban locos.
El experimento es tremendo. Estamos en los años 30. Era un profesor de la Universidad de Indiana, profesor universitario de psicología, y se le ocurrió que sería un buen trabajo, una buena vía de especialización, poder estudiar animales y humanos.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
alucina.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar.